Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Y en el episodio de hoy contamos con Noel Martín, Antonio Campos y Juan José Pérez para hablar, pues bueno, sobre todas las dudas más frecuentes que nos habéis ido dejando en esta última semana sobre entrenamiento. Además que lo pusimos en Instagram, que nos dejase ahí preguntas, y creo que lo que vamos a hablar hoy creo que es lo más frecuente, además cosas interesantes que no se tratan por ahí, que son bastante complejas. Y bueno, lo primero, pues bienvenido al podcast.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar otra vez con vosotros y hablar de estas cosas de que tanto nos gustan, todo lo relacionado con el rendimiento y el ciclismo.
Buenas, muy buenas a todos. Pues lo mismo, vaya. Esto ya es un grupillo de amigos que nos juntamos aquí como en una plaza a hablar de nuestros temas friki, así que vaya, para mí...
Igualmente, para mí también es un placer y lo dicho, hablar de lo que nos gusta y pasar un buen rato.
Perfecto. Pues bueno, creo que como en los exámenes, como en las tareas, vamos a empezar por lo más gordo, ¿no? Por lo más... No diría importante, pero bueno. Vamos a empezar con una pregunta o una cuestión que nos dejaba Juanjo, ¿no? Y que va a dar para mucho. Y son los vatios que se mueven en las diferentes categorías, ¿no? Lo que necesitamos para estar adelante en competiciones. Y bueno, aquí ya sabemos que es un tema pues donde muy complejo, donde influyen muchos factores y donde mover más o menos vatios no nos va a dar la victoria, ¿no? Ni nos va a hacer perder una carrera. Pero bueno, sí que quería, pues eso, que pongamos en común pues, algunos datos que tenemos, que hemos visto, que sabemos que necesitamos pues para estar adelante o lo que se suele mover en una categoría. Si queréis, pues para que sea más fidedigno, pues nos vamos a los que están adelante. No sé si queréis empezar, por ejemplo, Juanjo o Noel, pues cómo se anda de vatios, por ejemplo, en el campo profesional y bueno, en qué duraciones. Bueno, a ver si nos podéis... ir deshojando un poco la margarita en este aspecto.
Bueno, pues esto al final es un tema complicado. Como hemos dicho, no son todos vatios. En eso estamos todos de acuerdo. Pero es muy interesante y es una pregunta que nos había hecho llegar. Así que bueno, profesionales, pues nos podemos ir al final los vatios en cada duración. Son muy distintos, pero bueno, por hablar de un valor que la mayoría tenemos controlado, que son los vatios en 20 minutos, pues un profesional... está sobre los 6 vatios kilo por encima. Un profesional bueno, un World Tour, ya vemos que algunos llegan a los 7 vatios kilo o algunas barbaridades para cualquier mortal. Pero un profesional ya decente por encima de los 6 vatios kilo es un buen dato, aunque también depende mucho del peso. Porque vatios kilo no es lo mismo cuando estamos hablando de un corredor de 70 kilos que un corredor de 55 kilos. La relación vatios kilo tampoco lo es todo. Quizá cuesta arriba sí, pero en el ciclismo no es todo subir. Y bueno, darnos un poco también, escucharos a vosotros, vuestra experiencia y entre todos a ver si sacamos algo productivo.
Pues así es, ¿no? Yo estoy con Juanjo. El vatio kilo no lo es todo, pero realmente los que se pelean sobre todo, podríamos decir, las grandes vueltas, los que luego están... escaladores top que están, vamos, o corredores completos top que están peleando por grandes vueltas o por pruebas de una semana, grandes clásicas duras, al final pues lo que cuenta ahí es el vatio kilo y evidentemente para ser profesional bueno pues podríamos poner la cifra redonda de 6, que evidentemente habrá profesionales que no lo muevan pero que tienen otros cometidos, siempre estamos hablando de este acotando en corredores que ganan carreras importantes y a partir de ahí, pues evidentemente cuanto más mejor. Ha habido rendimientos que se podían decir estratosféricos, ¿no? De algunos de más de 7. En teoría siempre calculo que pueden tener algún margen de error, pero bueno, cuanto más cerca de 7, evidentemente mejor. Y todo esto, pues al final, tratando de estandarizarlo un poco, sabiendo que muchas veces no se llega a ese rendimiento quizá máximo porque evidentemente estamos viviendo en puertos cuando llevan 5 horas, que no tiene nada que ver hacer un máximo esfuerzo en la primera hora que en la quinta, que ahí cuenta mucho la resistencia a la fatiga y que sería pues, también otro factor muy importante, sobre todo para las grandes vueltas.
Bueno, de estos siete hablaba contador en un vídeo, ¿no? De que lo había movido antes del Tour. También se estima que, bueno, cerca de 7 estuvo Pogacar en su crono y que le salía 6,7 aproximadamente en una hora, o sea, que lo que sería su FTP. Vamos a no mezclar también FTP con P20, vamos, si queréis hablamos del 20. Pero vamos, que la gente sepa, ¿no? Que aunque se habla de datos súper estratosféricos, pues como estos 7 que decía contador y tal, que esos son algo fuera de lo común incluso para los profesionales. O sea, que alguien, bueno, estando en el campo profesional ya con 6,3, 6,5 en 20 minutos, hostia, está muy bien, está en una vuelta, no voy a decir adelante, pero en top 20 o top 30 seguramente.
Sí, bueno, exacto. Yo creo que también depende mucho de la forma en la que se midan, porque bueno, las comparaciones son odiosas. A mí ya estas cosas de por sí yo las cojo siempre con pinza y sé que vosotros también. Y depende mucho incluso del potenciómetro, de las condiciones, de si está calibrado o no está calibrado, de cómo se calibra, de bueno, de mil cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad que es verdad los valores que decís, más o menos. Pero por ejemplo, contador tiene una peculiaridad que sube mucho de pie. Y eso hace que en cuanto a vatios, pues salga un pelín más elevado, si lo probáis vosotros. Por ejemplo, hacer una serie de pie a tope, un test de 5 minutos, por ejemplo, o hacerlo sentado. Normalmente hay variabilidad, ¿vale? Simplemente por el peso. Entonces, eso puede ser que bueno, también le dé una pequeña ayuda. Una pequeña ayuda en cuanto al número. Luego a cundir a la velocidad no le da una pequeña ayuda, de hecho probablemente le perjudique, aunque sean más vatios, porque es menos aerodinámico, entre comillas, aunque vaya subiendo a 20-25 por hora. Pero bueno, ya son muchas variables, como veis, que al final se nos va casi que de las manos o podemos salir locos. Pero más o menos sí que son esos valores. Y luego también el apunte que ha dicho Noel es muy importante, el tema de dónde se mide o cómo se mide esos vatios. Es decir, no es lo mismo hacer un test de 20 minutos parado a que saquen esos números o esos vatios, esos datos, en la última subida de tal etapa o en la segunda, tercera semana del Giro de no sé qué etapa de montaña. No tiene nada que ver. Entonces, claro, igual tú coges... tienes un buen motor, haces un test de 20 minutos ahí en tu casa después de calentar, ahí en el puerto de al lado de tu casa, y te crees que ya eres profesional porque más o menos te dice que entras en los rangos o te puedes comparar con los números que sueles ver. Pero bueno, al final yo creo que no tiene nada que ver.
Sí, bueno, yo de lo que estamos hablando, al final muchas veces también... vemos, hablamos, se nos va a la cabeza ya con los vatios y solo vemos eso, pero la clave, lo puse el otro día en una publicación de Instagram, es ser eficiente. Al final no gana la carrera el que más vatios mueve, sino el que primero llegue, y normalmente no es el que más vatios mueve. Si nos vamos, por ejemplo, una etapa del Tour, seguro el que se mete en la fuga en una etapa de media montaña o llana mueve más vatios que el que gana la carrera, que al final es el que se deja ver al final. Entonces, como dice Antonio, los vatios hay que moverlos cuando hay que moverlos. Y también, como ha comentado, que cada potenciómetro varía mucho. De un potenciómetro a otro perfectamente podemos tener 15 vatios de diferencia. Y no es mucho, pero al final son diferencias. Entonces, lo mejor es compararte contigo mismo y ver que estás mejorando.
Yo he visto como apunte hasta más de 30 vatios de diferencia con un potenciómetro que en teoría mide bien. A otro otro que tenía un ciclista, simplemente, que no estaba roto ni nada. Y eso lo he visto varias veces, más de 30 y algo vatios de diferencia, ¿eh? De un potenciómetro de un rodillo, en plan, bueno.
Importante también calibrar los potenciómetros, que sobre todo cuando hay muchos cambios de temperatura, es cuando más suelen haber posibles variaciones. Si salimos... o hacemos, por ejemplo, ahora vamos a hacer una concentración y estamos entrenando en una zona fría y nos vamos al día siguiente a entrenar a una zona cálida donde hay 20 o 25 grados más, o subimos un puerto y en la parte de arriba hace mucho frío y venimos del valle donde hace 20 grados más, pues es posible que haya diferencias de las que estáis hablando, de 30 a 40 vatios.
Pues sí, hay que estandarizar y al final pues fijarnos un poco en todo para minimizar el error. De hecho, si acordáis, hace una semana también un motorista famoso que ponía un test de 6,2 vatios kilo en un puerto y le miraban la van. En un puerto a 14%, la van era solamente de 1.580. Entonces, claro, está claro que hay muchos potenciómetros que sobreestiman, otros que infraestiman, y tenemos que ser capaces de buscar una forma, pues bueno, de evitar este error, y otra puede ser simplemente los tiempos y hacer la típica fórmula esta de Dr. Ferrari, ¿vale? Y bueno, ahí al final eso es simplemente la velocidad y eso no engaña tanto como a veces como los potenciómetros, si lo que buscamos es simplemente comparación entre personas diferentes con diferentes potenciómetros y diferentes días incluso que han ido a subir.
Con este tipo de cosas hay que tener en cuenta también el viento, incluso la presión de las ruedas y tal, cuando se compara velocidad. Es decir, hay que tener muy, muy en cuenta el contexto. Pero sí, bueno, yo también creo que hoy en día, con el postureo que hay y la imagen que se quiere dar a las redes sociales y todo este rollo, más de uno se ha soltado, yo creo que vaya, se ha tirado un triple con el tema de los datos, ya sea de peso, de potencia y tal, creo yo,
Bueno, ya hemos hablado mucho del P20, pero al final el ciclismo no son 20 minutos pata punta arriba, sino que hay muchos más tipos de carreras, ¿no? Carreras llanas, clásicas, carreras largas. Entonces, bueno, ¿en qué nos fijaríamos aparte? ¿En qué, por ejemplo, qué test o qué esfuerzo nos fijaríamos para decir, pues estos datos necesitas para ser un profesional también de éxito en todas las disciplinas o en otras diferentes?
Bueno, pues como estábamos hablando también, el ciclismo es un contexto muy amplio. Entonces, entre un velocista en pista y un fondista de carretera es que no tienen nada que ver. Son deportes distintos, se entrenan de forma distinta y es muy distinto. ¿Alguien en pista, pues qué necesita? Pues necesita, quizás nos fijaríamos más en un P5, si es un velocista incluso en un P5 segundos, en su mejor potencia en un minuto. Alguien de rally también necesita la capacidad, un biker que hace rally, la capacidad de repetir esos esfuerzos en el tiempo, repetirlo una y otra vez. El minuto será muy importante porque tiene una salida que es clave, igual que en el ciclocross. Entonces, si eres capaz de salir delante, ya tienes gran parte de la carrera hecha. Entonces, tampoco 20 minutos, pues quizás nos podemos fijar en carretera. Un velocista de pista, pues en los 5 segundos. Y los 5 en prueba, quien tenga alguien 5 minutos buenos, pues podría ser alguien de rally, de mountain bike, de ciclocross, alguien que también que haga pista, un fondista, que no todos son vatios en 20 minutos. Y bueno, y también si nos vamos a un sprint, que también es una de las preguntas que me habían hecho, ¿cuántos vatios hace falta para ganar un sprint? Pues esto ya ahora lo hablaremos, pero nos podemos volver locos. Desde sprints que se ganan a 1.000 y poco vatios y otros que necesitas a 1.500. Porque depende de cómo ha sido la carrera, la aproximación y hay factores. Lo de menos en un sprint son los vatios.
Eso no lo podemos al final controlar, pero si os parece, para que quede un poco claro para la gente, vamos a hablar de valores en estado perfecto, en estado fresco, ¿vale? No sé, un pico de sprint simplemente entrenando. Y si queréis, pues empieza, por ejemplo, Juanjo o Noé, que es el sprint además del grupo, pues, ¿en qué valores de sprint puede estar un profesional en cuanto a vatios absolutos y vatios
kilos? Absolutos. En pico, absolutos, los sprinters buenos llegan a 2.000. El caso es que muchas veces no los mueven en los sprints porque llegan evidentemente fatigados. Al final hay muchos, todos conocemos sprinters como puede ser Christoph, que igual no tiene tanto pico como otros, pero que son muy resistentes y son capaces de aguantar en días duros, en días largos, y a lo mejor el pico que tiene no es tan alto, pero le mantiene mucho más después de 5, 6, 7 horas. En cambio, seguro que hay otros que son mucho más potentes, que tienen picos por encima de los 2.000, que Christoph, no sé si llegará. Por ejemplo, Christoph no creo que llegue, pero lo dicho. Son más explosivos, pero menos resistentes. Al final, tienen que tener ahí tienen que ser capaces de llegar y luego, evidentemente, tienen que ser muy explosivos, pero ahí el problema es que muchas veces no llegan. Estamos viendo últimamente en el Tour, en las etapas en las que intentaban eliminar al sprinter el equipo de Sagan, porque Sagan, aunque no mueve tantos vatios, es mucho más resistente. Ese tipo de, o sea, ese tipo de cosas cuentan mucho, pero yo te diría que los buenos buenos pasan 2000. Vatio kilo, pues hay algunos que pesan más, otros pesan menos, pero al final estamos hablando de pues 25, podrían ser 25 vatios kilo de pico, por ejemplo. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora que has dicho lo del sprinter, al final no, evidentemente no todos son vatios, es que no influyen tantas cosas. Los sprints de la categoría amateur no tienen nada que ver con la categoría profesional, pero yo en carreras en amateur, en algunas he tenido picos de 1500, 1600 y no he ganado, y en cambio en otras con 1200, 1300 he ganado. O sea, al final depende mucho de cómo es la carrera, de cómo se llega, de la longitud, de la dureza, pero para que veamos que eso, que no todo es el pico. Evidentemente, si tú tienes a dos corredores y uno mueve 2000, otro mueve 1500, a priori dices, este es más rápido que el otro, pero claro, luego hay que llegar.
Tú, Antonio, tú también tienes que mover bastante, ¿no? Que te hemos visto por ahí haciendo algún Wingate y le ganaba a los tuyos.
Sí, sí, a los míos no le gana a nadie, pero bueno, lo mío es sprintar cuesta arriba, lo mío por decir algo, o sea que... Pero sí, al fin y al cabo es lo que dice Noel. Yo he visto, bien medido, en una bad bike, he visto por encima de 2100, ¿vale? A dos personas distintas, y bueno, es flipante, te quedas flipado. Claro, personas fuertes, muy corpulentas. Pero bueno, al fin y al cabo, para ganar una carrera no tiene nada que ver ese numerito. ¿Por qué? Porque al final, en una carrera de ciclismo, normalmente en una etapa hacen muchísimos sprints, sobre todo a la hora de colocarse. Es decir, los últimos kilómetros es salir de curva, sprintar, salir de curva, sprintar. Aunque no sea a tope alguno, pero es una resistencia o una capacidad de resistir esos sprints bastante alta la que necesita para estar delante. Y al fin y al cabo también es lo que dice Noel, hay que estar bien colocado. La colocación en un sprint es fundamental. Si tú partes bien colocado, puedes ganar con bastante menos vatios que tus contrincantes. Entonces, bueno, depende, el sprint es algo muy, muy complejo, pero al final es eso. Hay sprints que en ciclismo pueden mover por encima de, o rondando los 2000 vatios, luego en fatiga y al final de etapa vemos muchos sprints a 1700, 1800, personas top que ganan etapas en el Tour, en el Giro y tal. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Y al fin y al cabo, bueno, si estamos hablando en llano, lo que importa son los vatios absolutos. O sea, que al final, los con los que no entramos, que quedáis con eso. Luego, cuando se empina la carretera, vamos que cambia normalmente el perfil de corredor, el tipo de corredor que está ahí optando por la victoria. Y pasa de, por ejemplo, ser Gaviria o Dylan Groenewegen o Christoph o toda esta gente a ser más tipo Valverde, Alaphilippe, o este perfil de corredor.
Sí, también es importante destacar que importan tanto los vatios que se hagan como la posición o el CDA en el que se sea capaz de sprintar, ¿no? Todos conocéis la postura esta de Cali Uiwan o de Cavendish, ¿no? En sus tiempos, que al final era gente que con menos vatios que otros, tipo Graper, pero les ganaban porque su coeficiente aerodinámico era mucho más bajo, y a 60 por hora la aerodinámica es casi casi más importante que la potencia.
Exacto, o sea, yo de eso tengo hasta una publicación dando un poco la turra, porque es algo que pasa un poco desapercibido, pero es cierto, yo creo que a esas velocidades, 60, 70 por hora, como hay algunos de sprint, o la mayoría, que son en llano, es fundamental tener un buen CDA, es fundamental tener una buena posición, y eso se entrena muchísimo, eso se debe de entrenar muchísimo. Entonces, al final, teniendo un pelín, mejorando un pelín la posición, seguramente vayas a ganar más que si mejoras 100 vatios tus mejores 5 segundos, por ejemplo. Y fíjate que son 100 vatios. No tiene nada que, ya te digo, no tiene nada que ver, y tampoco una cosa debe de quitar la otra, vaya. Que se puede buscar un punto medio, es como en una contrarreloj. No tienes por qué buscar la mejor posición para dar vatios ni la posición más aerodinámica. A veces en el punto medio es donde encuentras lo más balanceado. Así que sí que yo creo que es fundamental por supuesto, es muy, muy, muy importante.
Sí, y al final, cuando todos también, cuando nos hemos metido en un paquete, lo valiente que tienes que ser para llegar a un sprint con opciones, porque al final la colocación es meter codos, limar manillar, meterte a rueda, es lo que estabais diciendo antes, y eso lo decía Óscar Freire. Dice, si es que cuando llego al sprint llevo ya 5, porque al final tener un equipo potente, un tren como tiene Deufenis, como tienen todos estos equipos, te puede hacer ganar la carrera, el llegar fresco y tener solo que sprintar, que al final es lo que le pasa a un sprinter. Ahí en Marque Batio, los datos de Alejandro Gómez, de Ale Ruiz, y vemos que ellos mueven muchísimos vatios, pero sin embargo en carrera, ganando la carrera, no son unos vatios estratosféricos. Pero es que si ves, los últimos 5 minutos a lo mejor son a 360 vatios, el último minuto ya se hace a 700 y pico vatios. Entonces, claro, al final los vatios pico no son tantísimos, pero la tensión que se lleva y lo fuerte que se viene de antes, pues normal que llegue a sprintar con lo que tengas, llegas con la reserva.
Al final llegan todos muy, muy cansados y la colocación es fundamental. Estamos viendo en profesionales cuando los sprinters buenos que salen del Quick Step, cuando van a otros equipos, por desgracia, no ganan ni la tercera parte, porque al final el Quick Step se lo dejan en bandeja, que es un equipo que hoy en día pues está en eso muy, muy bien preparado y lo saben a la perfección, tiene los mejores lanzadores. Y luego también, por terminar con lo de la posición, evidentemente, estamos viendo hoy en día a Caleb Ewan, que probablemente no tenga esos picos brutales que tengan, además que pesa poco, pero claro, que es que con esa posición es que le cunde mucho. O sea, realmente vas todo el día a rueda porque no le tiene que dar el aire a la cara nada más que los últimos 200 metros de cara a meta, y cuando le da, se mete ahí y es una bala. O sea, he empezado a medir el CDA hace poquito, y es que con pocas diferencias, en cuanto vas a rápido, o sea, se nota una barbaridad. O sea, 30 por hora, pues prácticamente te va a influir muy poquito, pero como vayas a más de 40, y ya no te digo, a más de 50, es que subir 10 vatios es un detalle, y subir, si agachas la cabeza, si vas bien metido, es que estamos hablando de necesitar 100 vatios menos igual para ir a la misma velocidad.
Sí, sí. Bien, en el pico de sprint seguramente sea donde menos diferencia hay entre un pro y un amateur, ¿vale? Dentro de que va a haber diferencias. Pero, por ejemplo, vamos a bajar esto un poco de categoría. Si nos fuésemos a la categoría sub-23, elite sub-23, ¿en qué valores nos podemos estar moviendo en 5 minutos, en 20? Y si queréis, para que sea un poco más claro, vamos a hablar de esfuerzos aislados, porque es que, claro, yo en carrera al final, como habéis explicado, entran miles de casuísticas, pero bueno, si queréis nos vamos a esfuerzos aislados, y si queréis poner también algún ejemplo de alguna carrera en especial, bueno, también lo hablamos.
Bueno, pues al final, como hemos dicho, según el esfuerzo, en sprint, pues las diferencias tampoco son grandes. Pero bueno, en una carrera final de sprint, como ha dicho Noel, ya ha puesto su ejemplo, para ganar ha habido veces que con 1.500 no ha conseguido ganar y otras con 1.200 que ha conseguido ganar, incluso con menos. Hay muchas cosas, pero bueno, un sub-23 bueno, pues por poner, los mejores suelen estar sobre los 6 vatios kilo. Yo eso sí lo tengo bien medido, digo, cuando llega a los 6 vatios kilo, en 20 minutos. Que
¿en 20?
Ya de FTP ya sería mucho. Algunos habrá y algunos hay, que lo sabemos bien, pero no es lo normal. Pero no es lo normal. Tú con 6 vatios kilo, yo me acuerdo los primeros años de sub-23, las Copas de España, con 6 vatios kilo era lo que te hacía falta para pasar los puertos con los 20 mejores. Tú también lo sabías bien, Manu, si no me equivoco, tú andabas por esos datos y estabas para ganar.
Yo tengo un test en 6,3, creo que el mejor que tuve, en 20, claro, que eso sería, bueno, también en 20 en Granada, que no es lo mismo que a nivel del mar, pero también creo que este año, sobre todo este año, se han dado mucho más que años anteriores. O sea, que yo he visto datos de incluso de mis deportistas, y eran datos muy buenos, yo creo que este año había más nivel, la verdad.
Bueno, ganar la verdad es que siempre es muy difícil, pero sí, se ven deportistas que movían en 6 vatios kilo y dices, joder, si es que no ha llegado ni delante, ni en el grupo de los 15 o 20 mejores con 6 vatios kilo en un puerto en carrera. Aunque bueno, no es lo normal, ya con esos vatios, pero como hemos dicho, también depende mucho del potenciómetro. Pero sí, desde luego que siempre se va muy rápido y ganar es dificilísimo, y no son todos vatios.
Sí, yo veo ahí en subida, o sea, en carreras de nivel, porque claro, luego hay carreras de más nivel y de menos, pero en carreras de nivel, que este año al final tampoco ha servido, pues ha sido la mayoría de nivel, porque ha querido correr casi todo el mundo. Al final ahí en 6x2 kilos podemos decir que está el corte eso, de hacerse un grupo, el hacerse un grupito que se disputa la carrera. 15-20 corredores y a lo mejor luego te puede entrar alguno. Pero vamos, por ahí, porque yo recuerdo bien que a esos vatios más o menos íbamos cuando me quedé en Iberdrola, en la cuando se fueron para adelante, bueno, los que le ganaron fueron a más de 6. O sea, nos quedamos un segundo grupo del 10 al 25 al 30 que subíamos a eso más o menos. O sea, los que subieron un poquito más son los que se fueron a la carrera.
También un poco lo que decimos, que estamos aquí diciendo 6 vatios kilo y tal, a lo mejor eso es para una duración media de 20 minutos. Está claro que luego vemos puertos de 13 minutos, pues entonces es normal, se suben a más de 6 vatios kilo. Pero bueno, es por poner un dato que al final pues es lo que nos gusta a todos hablar de vatios, somos un poco friki en este sentido, entonces por dar el dato.
Sí, sí, ahí eran subidas más cortas, pero bueno, ahí como tenemos que hablar siempre, ahí influyen más cosas que no son subidas en las que se llega fresco, que muchas veces se han hecho abanicos, se han hecho cortes, ha habido muchos cambios de ritmo que al final no tiene nada que ver, aunque digamos siempre lo mismo, no tiene nada que ver lo que haces fresco, que lo haces en una carrera después de la tensión, después de colocarte, después de entrar al puerto mal colocado, al final son muchas cosas.
Claro, claro. Y luego en amateur, pues que influye mucho más, por ejemplo, pues es capaz de generar esa potencia en esfuerzos, o generar más potencia en esfuerzos cortos, ¿no? De un minuto, de cinco, pues tipo Magacela en Don Benito, ¿no? Ya sabéis, muchas llegadas que son al sprint o en ligera subida. En fin, ¿cómo andan los vuestros por ahí o cómo andáis vosotros?
Bueno, yo por aportar algo, más o menos estoy en la línea en la que dicen ellos. Hay gente que moviendo en 20 minutos 6 vatios kilo en algunas carreras no se encuentran delante. También es cierto que el perfil de las carreras aquí en España no suele haber en el campo amateur carreras con puertos muy largos. Son esos puertos un pelín más cortitos. Entonces, bueno, al final, al escalador puro, igual no le beneficia tanto en general el calendario. Siempre hay carreras que se le adaptan más, pero aquí en España en general no hay tanto. Entonces, bueno, igual se beneficia un poco más la gente con un perfil un poco más glucolítico en el sentido de tener, bueno, pues esfuerzos más cortitos, mejor, ¿no? Más desarrollado.
Y de, no sé, Antonio, tú no sé si te has fijado, pero por ejemplo, uno de vuestro equipo, que bueno, no nos hemos dicho, pero ahora Antonio está trabajando con el equipo Cometa. Por ejemplo, en un minuto, ¿en cuánto suele estar los corredores o los que mejor están?
Hostia, es complicado porque, bueno, ahora todavía no le metió tanta caña. Pronto vamos a hacer un perfil, tengo en mente con algunos hacer un perfil de potencia en una misma sesión. Pero bueno, al final depende también, pues eso, del peso del corredor y tal. No sé, te podría decir valores que pueden ser también, pues no sé, bastante altos. Pero en general, no sé, 600, 700, depende mucho de vatios, digo, depende mucho del peso. ¿Vale? Porque no es lo mismo una persona de 70 kilos que alguien de 50 y algo kilos. Que los dos pueden ganar carreras. ¿Vale? Los dos pueden ganar carreras, pero es distinto el tipo de carreras que van a ganar. Pero bueno, al final, ya te digo, ahí no lo tengo tan comprobado porque, bueno, llevo poquito con ellos y tampoco me he puesto a hacerle los experimentos que se me han venido a la cabeza, sino a entrenar con sentido común un poco.
Bueno, yo en eso de un minuto sí lo he mirado bastante más y yo le diría que a la gente que más de 11 en amateur, más de 11 vatios kilo, está muy bien, está ya para estar disputando así llegadas cortas, ¿no? Medio en subida, y luego también depende, claro, del peso y de los vatios absolutos, porque hay gente que está en más de 800, ¿sabéis? En más de 800 en un minuto, y son gente pues que está ganando carreras, y luego otros con esos mismos vatios kilos, pues nos quedábamos en 600 y pico, o 700 bajos, o sea que eso también marca mucho la diferencia en amateur, porque al final es que eso, es que hay muchos repetos de un kilómetro que son donde se arranca y donde se va la gente, se va la carrera. Y uno puede ser muy delgado, tener mucho FTP, pero que no, eso no le sirva para nada en amateur, ¿no? Y de hecho, pues lo vemos mucho, ¿no? Corredores que ganan un montón de carreras en el campo sub-23 y luego llegan a profesionales y no son capaces, porque aunque tengan mucha chispa, mucho sprint, es que ni siquiera llegan al sprint porque no tienen suficiente umbral para conseguir llegar, o si llegan
muertos. Así es, en amateur, en las carreras, eso, en España, pues hay muchas así, pero también quizá también hay, es hablar de otro tema, ¿no? Pero quizá también hay demasiadas en las que hay ese tipo de repechos, ¿no? Y no hay carreras en las que se tenga en cuenta lo que es más colocación, el tema de adoquines, aire y demás, como luego pasa en Europa, ¿no? Al final aquí sí que se puede hablar más de... Podemos hablar más de vatios porque sabemos cómo son las carreras, pero si nos fuéramos, por ejemplo, a las clásicas de un poco del norte, pues todo esto en buena parte carecería de sentido, ¿no? Porque realmente son otro tipo de corredores los que destacan allí.
O sea, y en 5 minutos, ¿habéis mirado algo o tenéis controlado un poco más o menos en cuánto suele andar la gente, tanto en el campo pro como bueno, en el campo amateur?
5 minutos, pues yo te puedo decir, un amateur ya bueno puede andar sobre los 6,5 vatios kilo más o menos. No sé qué opinión tenéis vosotros, un amateur, pues un pro se va, depende del pro, si a nivel World Tour se va a 7 y pico bastante. Y si no, pues bueno, con datos de 6,8 por ahí ya son datos buenos en 5 minutos.
Yo en 5 minutos te diría que profesionales buenos, estoy seguro que están todos por encima de 7. 7,5, incluso los clasicómanos tipo, te podría decir, te podría poner a Valverde en sus mejores tiempos. La gente de subirte un repecho a tope, cortito, purito, Gilbert... creo que por encima de 8, vamos, estoy convencido, aunque no lo sepa los datos, y amateur buenos, yo creo que están, es que últimamente se anda mucho en amateur, o sea, es que lo estoy diciendo porque yo sé mis datos y luego sé lo que me cuesta a mí en esos repechos, y entonces digo, si yo con esto me estiran el cuello tanto, es que tienen que andar más que yo, y entonces yo creo que habrá amateurs que estén también cerca de 7, vamos, yo estoy convencido.
No, sí, seguro, el nivel al final en la categoría amateur es altísimo, sí, es la categoría que el paso antes de pro, y es que hay muchos que ya sin duda están para correr en pro y no lo harían mal, y se está viendo que muchos cada vez suben a pro más joven, ahora corredores de primer año, incluso juveniles que ya pasan directamente, y es que no lo hacen nada mal, y bueno, es por eso, porque al final se están dando muchísimo. Y tienen ya mucho nivel.
Sí, al final yo pienso también, perdón Manu, pienso también que la gran diferencia que hay entre la categoría amateur y el World Tour o los profesionales es la capacidad de repetir esos esfuerzos y sobre todo de hacerlos en fatiga, de hacerlos tras muchos kilojulios de energía consumidos o gastados. Esa creo que es la gran diferencia en cuanto a hacer esfuerzos o récords de vatios en balón parado, entre comillas, de hacer 20 minutos, 5, 1 minuto, no creo que haya tanta diferencia, o por lo menos con lo que yo tengo visto, no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que, claro, cuando llevas 4 horas, marca la diferencia el que pierde menos, no el que tiene el récord al salir de casa. Entonces, bueno, ya te digo, no, yo creo que por lo que yo sé no hay tanta diferencia. Ahora, también en valores absolutos, hay algún burro por ahí que mueve muchos vatios. Yo he visto, por ejemplo, en una crono del Tour de Francia, hará 2-3 años, mover casi 500 vatios en 30 y algo minutos. Es una burrada. Estamos hablando de un corredor muy pesado, muy grande, un rodador puro, puro, puro. Y tal, pero vaya, que con esos vatios estuvo muy cerca, pero no, tampoco se metió en la lucha con la etapa. Es decir, que también cuenta el CDA también aquí muchísimo, pero que tú ves esos valores en bruto y dices, hostia, yo mismo, aunque pese igual casi que la mitad, casi, pero yo mismo no podría hacer eso 5 minutos. Y el tío este lo ha hecho casi 40 minutos y en una cabra. Brutal ese número, por ejemplo, o ese tipo de datos. Pero bueno, al final eso, coger los datos en frío, un poco descontextualizar el tema y hablar un poco, pegar tiro al aire. Pero sí, yo creo que más o menos los valores que estáis dando son bastante, bastante acertados. Y la diferencia, sobre todo, es replicar
eso. Eso es muy importante. La resistencia a la fatiga, al final, yo creo que es la principal diferencia entre un profesional y un amateur. Al final, estoy convencido de que muchos amateurs, si ahora sí mismo se salieran, o sea, se ponen a entrenar con un profesional, se ponen a subir un puerto, amateur buenos, evidentemente, no, el profesional no lo suelta en la primera hora, en la segunda hora. Pero a partir de la tercera hora ya le empieza a soltar y en la cuarta ya le suelta seguro. Quiero decir, o sea, el amateur en la primera y la segunda hora es probablemente que haga sus mejores valores y que tenga buenos datos comparables, igual un pelín menos que un profesional medio, te quiero decir, no un profesional que gana grandes vueltas, que pueda estar ahí con él, que te digo que lo aguante, pero si lo hace en la cuarta hora, seguro que ya le suelta. Esa, ahí es la clave.
Sí, eso es cierto y al final en profesionales es lo que pasa. ¿Por qué cuesta tanto ganar cuando subes a profesionales? Al final son esfuerzos distintos. Tú en profesionales con 4 o 5 horas es donde se hace la carrera. Y en amateur hay veces que sí, pero hay veces que no. Hay veces que llegas y o carreras muy cortas, hay carreras que son de 100 kilómetros. Y 100 kilómetros son 2 horas y media de carrera. Y al final no es lo mismo. Cuando tú llegas 4 horas de carrera y han pasado los pisadores, entonces mueve los pasos, mueve en fresco. Y ahí es donde van a estar delante. A mí, en particular, siempre me ha pasado eso. Yo, de resistencia a la fatiga, siempre he andado bien, pero vatio absoluto, justito. y pasa eso. Tú sales de carrera y dices, madre mía, cómo va la gente. No se queda nadie. Y luego ves los vatios del segundo puerto. Y ya se va quedando más gente. Y se va quedando. Y carreras que son de selección, las carreras más largas que yo he corrido en amateur han sido 5 horas y 20, si no recuerdo mal. Y pasa eso. Ves cómo se va seleccionando, sube los puertos a los mismos vatios, pero cada vez queda menos gente. Y al final eso es clave. Y más en carreras largas como son las de profesionales.
¿Y de de juveniles y de máster? ¿O atrevéis a dar algunos datos?
Bueno, yo en particular de juveniles sí que ando casi mejor que de amateur. De datos. Y hay de todo. La verdad es que de juveniles ya se ven auténticas barbaridades. Y por encima de los 6 vatios kilo. Datos que podrían ser de un profesional perfectamente, pero bueno, todos sabemos el caso de aquí en España, por ejemplo, Carlos Rodríguez, que de juveniles subió al Ineos, de Juan Ayuso, que ya ha firmado por el UAE, iba a debutar este año, ya debutó en la Triana Clásica de Valencia, y estuvo delante, llegó delante, que tienen datos tremendos, tremendos. Juveniles buenos, por 5,5 vatios kilo están, y luego ya están los 2 o 3 que se salen del mapa, que están en datos de profesionales, pero con 5,5 vatios kilo hay varios. Hay varios juveniles. Aunque también es verdad que aquí pasa como cada vez las diferencias son más pequeñas. En juveniles pues son mucho más grandes. En juveniles tienes juveniles que te hacen 4,5 vatios kilo y tienes otros que te hacen casi 6 vatios kilo. Entonces las diferencias pues son más grandes.
Yo en juvenil la verdad acabé asustado. Ahora lo ha dicho Juanjo, en Besaya, porque veía los datos de mi deportista y que Ayuso le metía el tiempo que le metía y realmente, pues, ¿cuántos vatios tiene que mover este chaval? O sea, asustado. Asustado porque, evidentemente, son carreras más cortas, lo sabemos. También ha habido pocas carreras, han llegado todos mejor a las pocas carreras que han llegado. O sea, puede que el nivel se concentre y haya sido un poco más alto, pero... para meter el tiempo que metía, o sea, lo de Ayuso tiene que ser espectacular.
Por algo ha firmado en el World Tour.
Y bueno, ya Evenepoel entonces, que ser impresionante.
Vamos, o sea, el mismo caso, pero allí que encima el nivel medio pues puede que sea un poco más alto.
En juveniles a mí me pasa una cosa, y es que al final los vatios kilo sí que importan muy poco, porque es que no hay casi ninguna carrera dura con subidas largas, y yo lo veo en los míos, tiene, por ejemplo, dos que llevo que son muy delgados, que están en 55 kilos, que de vatios kilo están muy bien, o sea, son muy buenos datos, pero que luego en las carreras, pues hombre, hay algunas que tienen subidas, pero en la mayoría de carreras llanas es que no tienen ninguna opción, y eso Juanjo lo sabe, ¿no?, también, que es que en juveniles prácticamente la subida más larga será pues la vuelta al Besaya. Y
sí, al final contar, gente, ¿no?, con perfil más escalador se suele ver más perjudicado, porque suelen ser carreras muy explosivas. El caso que dices, creo un muchacho que sé que lo llevas tú, me fijé en la subida a Cabra aquí en Andalucía, una subida que se hace ya en Andalucía, pues subimos, ostras, y yo subí bien, de vatios, y lo vi y digo, ostras, se subió conmigo, este tiene que ser bueno, iba a correr el día siguiente en Don Benito. Y ya me quedé con su nombre y luego lo iba viendo, porque al final el campo juvenil sí lo sigo bastante, y no estaba delante, y eso, porque son esfuerzos muy distintos. Entonces, nada tiene que ver alguien que tiene un muy buen patio en 20 minutos o en una hora y pesa 55 kilos, porque luego en subidas cortas lo importante va a ser la capacidad de generar mucho patio, de ser explosivo y poder generar patio absoluto. No es lo mismo normalmente alguien que tiene un perfil más glucolítico, como decíamos antes, pues en 20 minutos los vatios kilos le van a salir bien. Pero más que nada porque pesa 55 kilos. Pero al pesar 55 kilos en esfuerzo de un minuto o de 5 minutos, no va a ser capaz de generar tantos vatios porque por regla general va a ser menos explosivo que alguien más fuerte.
Exacto. Yo por ejemplo, llevo a algún junior que da miedo. O sea, yo he visto los valores y digo, joder. Es una locura, tanto por ejemplo de sprint como eso, como en esfuerzos cortos. Al final es lo que decís, no se hacen carreras con esfuerzos tan largos. Entonces, bueno, la gente que es muy finita o tal, o los escaladores, por así decirlo, con perfil escalador y tal, se ven un poco perjudicados también en esta categoría. Entonces, bueno, al final, el que tiene más vatios absolutos suele tener mejores resultados en general. Y bueno, así es más o menos, así se ve reflejado luego. La gente, por ejemplo, que yo llevo, que sí que llevo a gente de mucha, mucha calidad aquí a nivel español, pues eso. En general, los que más han triunfado, más victorias han conseguido, mejores puestos, no son de perfil tan escalador, sino son gente, pues bueno, un poco más completa o que es capaz de pasar bien los puertitos cortos y luego tiene pico de velocidad y más de este perfil.
Sí, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Al final las carreras en las carreras junior en España, pues no hay, salvo en alguna vuelta, igual en alguna etapa, no hay ese terreno para que un escalador pueda sacar todo su potencial y al final prima más el vatio absoluto que un poco el vatio kilo.
Sí, sí, ya si nos vamos a cadete, directamente no mires vatio kilo, mira vatio absoluto porque son carreras llanas y de una hora. Así que ahí es verdad que los vatio kilo sirven de bastante poco porque suelen tener carreras de muy poca subida y muy explosivas. Y bueno, por mandar un mensaje de ánimo a todos estos juveniles que quizás tienen un perfil más glucolítico, pesan 55 kilos, son buenos escaladores, a mí me pasaba un poco eso, tengo ese perfil. Y lo normal es que cuando lleguen a sus 23 les cueste menos adaptarse que a otros. Más que nada porque quizás los otros están ya acostumbrados a ganar desde juveniles y son carreras que no se adaptan tan bien a su perfil.
Eso es, que hay mucha gente que luego en juvenil no tiene terreno para expresar sus cualidades y luego en sub-23 con carreras que son duras desde el principio, con subidas largas, etcétera, pues lo pueden llevar mejor, hombre. Está claro que al final siempre que ha ido bien en juvenil suele ir bien en amateur, pero que van cambiando las cosas, desde luego. Y de máster, ¿tenéis o atrevéis a decir algo? Porque aquí sí que hay variedad, pero bueno, si queréis nos vamos a lo que sea, los que están más adelante. Porque, bueno, si no, nos volveríamos locos, ¿no? ¿Tenéis alguna referencia en cuanto a P20? sprint, pico de un minuto?
Pues yo te cuento, yo los que tengo son buenos datos, pero no te sé decir, no puedo comparar con los gallos de la categoría. O sea, sí que he coincidido yo en alguna con gallos, y sé que los gallos están a un nivel muy alto y que hay algunos que casi podrían estar en profesionales. Vamos, hay muchos que han sido profesionales, o sea que estamos, podríamos asemejarlo a la categoría amateur, a los buenos. Evidentemente son carreras un poquito más cortas, que al final es probable que igual en la tercera o cuarta hora de promedio un amateur bien entrenado debería andar un poco más que un máster, pero tampoco sabemos si el máster tiene muchos años ya, mucho fondo, mucha resistencia, pues a lo mejor se iguala, pero yo lo pondría muy parecido a por lo menos los buenos. Ya te digo, no tengo datos de los buenos, pero yo creo, por cuando he coincidido yo personalmente con ellos en alguna carrera o en alguna de mountain bike, que los buenos de máster andan como los buenos de amateur.
Exacto, yo coincido con Noel, veo sí. Que los que van rápido, van muy rápido, la diferencia es eso, y al final, bueno, también un poco lo que me han contado y has visto, que te pones a subir y en amateur el problema es que te pones y dices, joder, ¿cómo vamos? Va rapidísimo y mira, y es que no se ha quedado nadie. En máster puesto distinto, va al mismo ritmo, pero cuando las carreras se hacen largas suele quedar menos gente y en el paquete también pues se selecciona bastante más. Hay mucho nivel, pero hay menos gente de nivel.
Eso sí. Y ahí sí que cada vez hay más nivel. En fin, me hace mucha diferencia. Yo, por ejemplo, he visto un chaval que lleva, además, que fue campeón de España hace poco, 5,8 en 20 minutos, que está muy bien, vamos. Y luego gente con, por ejemplo, un P1, o sea, un test de un minuto, en 11 vatios kilo. Que también eso es, en un máster incluso es más complicado, pues ya sabéis que por la edad se va perdiendo, o sea que en el mundillo máster cada vez se anda más, yo creo, como en amateur, por lo menos los que están adelante.
Sí, totalmente de acuerdo, y muy importante lo que ha dicho Juanjo, de que sí que se nota más en máster, que rápido se hace una limpieza y hay mucha gente que evidentemente tiene trabajo, tiene muy poco tiempo para entrenar, va porque le gusta, para matar el gusanillo, y al final ahí se nota el que entrena más, el que tiene un trabajo que le permite entrenar más, o el que no. Ahí no hay tanta gente disputando la carrera como puede haber en amateur.
Perfecto. Bueno, si queréis, cambiamos un poco de tema, porque además teníamos cada uno una pregunta. Y bueno, las vuestras además, ¿no? Antonio y Noel, iban un poco por el entrenamiento de fuerza. Antonio, ¿tú cómo o qué pregunta nos querías dejar en esto? Y bueno, si quieres empezar tú también a solucionarla.
Vale, pues bueno, a mí es una pregunta interesante que me habían hecho varios ciclistas, porque yo, por ejemplo, entrenando la fuerza en bici, hago a principio de temporada algunas sesiones de arrancada y metiéndole mucha variabilidad. Es decir, por ejemplo, empezando casi desde parado, empezando ya lanzado, arrancada de 4 segundos, de 7 u 8, bueno, al final metiendo muchos estímulos distintos, ¿no? Y me preguntaban, por ejemplo, que cuál es la diferencia o cuál es el objetivo, por ejemplo, de hacer una arrancada parado a hacerlo una lanzado. O, por ejemplo, hacer una arrancada de 4 segundos por poner un tiempo, ¿vale? Simplemente por lanzar la bici, por así decirlo, es decir, el principio del sprint. Hacer una arrancada de 7-8 segundos, por ejemplo. Y que sigo, o sea, ¿la contesto o doy mi punto de vista? O
dame tu punto de vista y a ver si podemos complementarla.
Vale. Bueno, pues al principio la diferencia, simplemente el objetivo es que bueno, se trabaja la fuerza de forma distinta. Por ejemplo, el objetivo de hacer arrancadas de 4 segundos al de 7 segundos, por ejemplo, no tiene nada que ver. Es decir, con intentar los 4 segundos, el principio del sprint, por así decirlo, lo que buscamos es trabajo de calidad neuromuscular, la sincronización de empezar, de hecho yo les digo que hagan una cuenta atrás mental, es decir, que cuando vayan a empezar digan 3, 2, 1, ya, y ahí empiecen a tope, ¿vale? Como si le das una salida. Que eso, por ejemplo, la gente de pista, gente de ciclocross y tal, se verá muy, muy, muy identificada con eso. Pues, por ejemplo, este trabajo, el principal objetivo es la sincronización de las fibras neuromotoras, ¿no? Es decir, que neuromuscularmente tú tengas una capacidad de reacción muy buena o que la vayas mejorando, ¿vale? Trabajar este aspecto. Y luego, aparte, trabajar de forma neuromuscular también la fuerza, el principio de la arrancada, sin fatigarte demasiado, ¿vale? Simplemente fatigándote neuromuscularmente, pero no gastando gasolina de calidad, por así decirlo, ¿vale? Es decir, tú a tu casa llegas con las piernas hinchadas y que te pican, pero no llegas con la sensación de estar vacío o con la sensación de estar muy tocado, ¿vale? Esto es distinto, por ejemplo, a hacer arrancada de 7 o 8 segundos, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, si vamos una gráfica de la W' o de la FRC, pues cuando haces 10, 15 arrancadas de este tipo, comparadas con los de 4 segundos, vemos que, por ejemplo, en 4 segundos baja al 80, 75%, es decir, que te queda mucha gasolina todavía de calidad, en teoría, y con las arrancadas de 7, 8 segundos, la gráfica es igual, lo que pasa es que se queda unos niveles muchísimo más bajos, muchísimo, muchísimo más bajos. Dependiendo de los descansos que des y tal, ¿vale? Va variando. Pero al final es eso, la dinámica es exactamente la misma, pero reduce muchísimo esta energía de calidad. Los objetivos que tiene este tipo de trabajo es exactamente los mismos, pero añadiéndole un puntito más, que es gastar esta gasolina de calidad, es fundir los fosfágenos en cada arrancada, ¿vale? En 7 o 8 segundos te da tiempo a fundir los fosfágenos y luego pues das 3, 4 minutos de recuperación para la siguiente arrancada tenerlo más o menos una buena cantidad de esta energía, ¿vale? Al final eso, había algunos ciclistas que se me quejaban o decían, joder, macho, es que si empiezo parado o si empiezo y hago 4 segundos no llego al pico de potencia, me quedo en 500 vatios, me quedo en 600 vatios, cuando a lo mejor el pico lo tiene por encima de 1000. Y yo le explicaba, ya, pero es que el objetivo no es alcanzar el pico, el objetivo es tener la intención de alcanzar el pico de potencia, pero no es tener el numerito, no es ver el pico de potencia, sino hacer bien el trabajo. Es decir, este tipo de trabajo se puede hacer sin potenciómetro perfectamente y me da igual los valores que dé. Lo importante es que tú neuromuscularmente estás trabajando bien y que tu sistema nervioso también a la hora de reaccionar y tal está trabajando bien. No es importante que llegue a 500, a 600 o a 1500. En cambio, por ejemplo, a la arrancada de 7 segundos o así, o 8 segundos, pues sí que se llega al pico. Entonces, bueno, ahí sí que puedes comparar cómo va disminuyendo con el paso de las arrancadas y puedes comparar ya todo este tipo de cosas. Pero bueno, al final hay que tener un poco de mano porque había muchos que lo que hacían, o bueno, muchos no, había algunos que nada más que por la tendencia a ver el numerito, pues en vez de hacer 4 segundos hacían 5 o 6 y ya cambia mucho por el tema de utilización de la energía. O sea, ya la sesión, simplemente por hacer 2 segunditos más en cada arrancada, cambia bastante. No sé cómo lo veis vosotros, si hacéis este tipo de trabajo o si tenéis alguna experiencia. Porque yo lo he probado bastante, por ejemplo. Ya, yo normalmente lo suelo probar este tipo de cosas siempre, siempre antes de mandarla.
Pues, hombre, habría que ver también un poco cómo las prescribes. Si, por ejemplo, de pie, sentado. Y lo que decía antes de, por ejemplo, de hacer solamente, de hacerlas con inercia o sin inercia. Imagino que ahí lo que entra en juego es la cadencia, ¿no? Y bueno, ahí también tendríamos que entrar a valorar en las pendientes en las que se hace. Pero bueno, ¿no? Para los chavales que lo sepan, que si la hacen a menos cadencia, mientras que la percepción de, o sea, mientras la intención de esfuerzo sea máxima, si empiezan muy atrancados con baja cadencia, pues que están incidiendo mucho más en la fuerza máxima, ¿vale? En lo que se llama torque, pero torque máximo. Si están trabajando, pues ya con cadencias óptimas, ¿no? Con cadencias cercanas a 90, o cuando vienen lanzados, ¿no? Lo que se llama un sprint lanzado, pues ahí ya están buscando más la potencia, la aplicación de esta fuerza a una velocidad máxima.
Sí, bueno, al final un poco lo que decís vosotros es trabajo distinto y nos enfocamos en todo. Si queremos sacar la máxima potencia, al final la potencia es la combinación de fuerza y velocidad. Y bueno, velocidad como cadencia. Entonces el pico cada corredor lo tendrá en un momento, se alcanzará el pico de potencia. Algunos le hará falta un poco más o un poco menos para cogerlo. Entonces al final un trabajo saliendo desde parado es un trabajo más parecido al que hacemos en el gimnasio de fuerza máxima. Y luego pues también se hace trabajo de cadencia, empezando lanzado y a coger pico de cadencia, incluso con plato pequeño, un sprint a ver el máximo pico de cadencia. Son trabajos distintos, pero bueno, al final hay que tocarlo todo.
Sí, yo creo que son trabajos muy, muy buenos. Yo personalmente no mando trabajos tan cortos, pero mira, al final todos tenemos muchas herramientas, ¿no? Para trabajar las distintas cualidades. En el caso de la fuerza, podríamos estar hablando largo y tendido de la coordinación intramuscular y demás, pero bueno, yo soy partidario en principio de hacer un poquito más largo, pero veo muy interesante lo que ha comentado Antonio, sin duda.
Sí, bueno, sobre esto también, que muchas veces decimos, vemos un ejercicio y decimos, eso está mal hecho, porque vamos, yo he tenido casos que a lo mejor me han dicho, tienes una serie, eso está mal hecho. Y es verdad que si tú no lo ves en un contexto, no se puede ver todo. Seguro, si te da una explicación, seguro que puede ser bueno o tiene su fundamento, pero tú tendrás la explicación para mandarlo. Series de torque, pues ahora mismo yo no te puedo decir si son buenas o si son malas. Pues depende del deportista y depende del enfoque que le dé. Por ejemplo, ahora si vamos a correr algunos deportistas que están preparando Costa Blanca, que ahora se suspendió pero se ha aplazado, pues tiene el kilómetro vertical que dicen que presumen que es más duro de Europa. Digo, pues eso lo vas a tener que subir atrancado. Pues quizás es bueno haber trabajado un poquito de torque porque la propia prueba en sí requiere esas demandas. Entonces, un poquito, pues cada entrenamiento se justifica por algo. Lo importante es que tú tengas esa justificación de por qué lo haces.
Así es, sin duda. Sí.
Y tú, Noel, ¿cómo trabajas la fuerza? Además, tu pregunta también iba por ahí, ¿no? La que te habían hecho.
Sí, al final, ahora ya ha comentado Juanjo el tema de
¿no? que se está poniendo ahora de moda y que de nuevo pues parece que pega fuerte, muchas preguntas sobre ello. Yo personalmente estoy ahora volviendo a hacer algunas sesiones de torque de este trabajo que para el que no lo sepa, son series a baja cadencia, ¿vale? Pero distintas, yo recuerdo, voy a poner el ejemplo, o sea, la comparación con cuando a mí me las mandaban hace 10 años. Yo realmente, hace 10 años, pues bueno, te decían una intensidad y yo recuerdo que llegaba a casa, que me dolían mucho las piernas, porque al final vas mucho tiempo atrancado y eso hace que tengas una congestión muscular y que bueno, que tenga sensación de que has entrenado mucho, pero yo no notaba que mejoraba mi fuerza. Al final justo empecé a entrenar por vatios y yo notaba que mi fuerza, pues es lo que os digo, no mejoraba, que ni movía más vatios ni en el sprint, ni al umbral, ni a ningún, ni a 20, ni a 5, ni nada. Entonces, yo personalmente en ese momento no estaba muy convencido de este trabajo, por lo dicho, porque veía que no mejoraba. Empecé a trabajar la fuerza haciendo arrancadas al máximo. Al final el trabajo de fuerza, yo creo que es lo que sí que podemos estar de acuerdo, es que cuando hablamos de mejorar la fuerza máxima, tiene que ser siempre la máxima intensidad posible, o sea, no paren hacer arrancadas a medio gas, tiene que ser empujando los pedales lo máximo que podamos, igual que en el gimnasio, tiene que ser siempre la máxima velocidad intencional, luego a lo mejor sale más despacio o no, pero tiene que ser siempre intentando reclutar el máximo de fibras posibles. Y a partir de, y con eso, pues sí que mejoré. Entonces, yo reconozco que tenía un poco encasillado desde entonces este tipo de entrenamiento a bajas cadencias para mejorar la fuerza. Pero ahora estoy probando, no puedo sacar todavía conclusiones porque estoy haciendo de nuevo, metiendo alguna sesión. También por hacer algo distinto, porque al final cuando llevas varios años haciendo algo, trabajando la fuerza de forma parecida, pues siempre quieres probar. Ahora, por ejemplo, lo que ha dicho Antonio, pues es una buena idea para quizá probar en próximas temporadas. Y por ir terminando, que si no nos alargamos, al final se trata de un trabajo entre 50 y 60 de cadencia, aunque hay algunos entrenadores o hay algunos equipos profesionales que incluso trabajan más bajas cadencias. También está el grupo de Pallarés, que todos sabemos que hacen, que creo que están recabando datos para publicarlo, haciendo series a mucha baja cadencia, incluso a entre 20 y 30 de cadencia, que serían más cortitas. Estas de Torque que hablamos, estamos hablando de 4 o 6 minutos. Y se trata, bueno, ahora de ir viendo los newton metros que metes en cada pedalada. Al final es un IQ que se pone a través del Garmin para que aparezca, que no aparece normalmente en la pantalla, y ver realmente cómo estás tú empujando los pedales. Y bueno, pues lo que os digo, realmente pues es un trabajo que ahora, a través de lo que os digo, se está poniendo de moda porque, por lo visto, el UAE, ya sabéis que cuando alguien gana, antes lo que hacía el Ineos, pues era lo mejor. Ahora, como ha ganado Pogacar, pues por lo visto en el UAE lo hacen y bueno, pues está bastante ahora de moda.
Bueno, de esto sí que se puede también sacar muchas puntualizaciones, ¿no? De hecho, bueno, que lo que se haga en el UAE tampoco realmente lo sabemos, ¿no? En el campo profesional se dicen muchas cosas. Yo sí que escucho también entrevistas de Íñigo San Millán, que decía que no trabajaba mucho la fuerza. Y yo creo que quizá aquí el principal problema que tiene la gente es que confunden el entrenamiento de torque o de cadencias bajas con entrenamiento de fuerza. La semana pasada tuvimos a Vadillo aquí en este mismo podcast y nos hablaba pues perfectamente de que para que un entrenamiento mejore la fuerza, lo primero, que la intención de esfuerzo, como tú muy bien has dicho, tiene que ser máxima. Y luego, pues bueno, trabajar eso con, digamos, con intensidades cercanas al máxima y luego a una velocidad parecida al gesto de ejecución o a la velocidad de ejecución para que esta fuerza pues se pueda transmitir, ¿no? Lo que llamaba fuerza útil. Y cuando hacemos este tipo de series, por ejemplo, yo hice el otro día una porque se me rompió el cambio y tuve que hacer una de, hice 6 minutos a tope a cadencia entre 50 y 60 porque llevaba el cambio, digo, llevaba piñón pequeño y plato pequeño. Y aún haciéndola a tope, me estaba quedando en newton metro a un 33% del pico de newton metro. O sea, estaba trabajando un 33% de mi fuerza máxima. En cuanto a mejora de fuerza, pues eso, lo que dice es cuestionable. Y luego, pues, que la velocidad de contracción muscular también es muy alejada a la que luego vamos a realizar en competición. Entonces, creo que quizás el problema venga de verlo como un entrenamiento de fuerza y no como lo que es un entrenamiento, pues, sobre todo de resistencia. También que mucha gente lo utiliza, creo, en la mayoría de los casos, en el periodo de base, ¿no? En el periodo cuando está empezando a entrenar o metes calidad. Y claro, si te metes series de cuatro, imagínate, 5x4 minutos con cadencia baja, pero a umbral, pues te estás metiendo series y notas la mejora rápido, ¿no? Y la gente ve la mejora y dice que está, claro, la achaca a esta serie y no a que es el primer trabajo de intensidad o de calidad que está metiendo. En fin, no sé cómo lo veis, pero la verdad que es un tema.
Sí, sin duda. Yo, o sea, por aclarar, no lo veo como sustituto en ningún caso del trabajo de fuerza máxima que hacemos de arrancadas o el trabajo de gimnasio, ni mucho menos. O sea, puede que sea, la gente entienda que es trabajo de fuerza o que con eso vas a mejorar la fuerza, pero precisamente a mí lo que me pasó es que yo noté que no mejoraba la fuerza. Puede que mejores la aplicación de esa fuerza. Puede que en gente que no aplica bien la fuerza o gente que a lo mejor quizá es muy, muy explosiva y quieras de cierta forma que sea un poco, que tenga, sé que no es un tema muy complejo, ¿no? Y tampoco es así, pero que el tipo de fibras, si tiene fibras muy, muy glucolíticas, sean un poquito más oxidativas a través de que realmente, no me quiero meter en camisa de once varas, ¿no? Realmente en poca gente nos va a interesar, ¿no? Pero quizá en gente que va a hacer pruebas muy largas, que a lo mejor vemos que tiene lo dicho, que tiene mucha explosividad, esta es una forma de hacerla más diésel o intentarlo, pero bueno, que no, en ningún caso, dejar claro que sustituya al trabajo de fuerza, que siempre tiene que ser al máximo y haciendo el símil, el trabajo de fuerza resistencia clásico que se hace en el gimnasio, como bien dice Vadillo, este de muchas repeticiones y poco peso, no vale para prácticamente nada.
Exacto, pues yo aquí coincido con vosotros, son trabajos totalmente distintos, una cosa es la fuerza en el gimnasio y otro es el trabajo de torque, que se suele enfocar para mejorar la técnica del pedaleo y también pues transforma fibras tipo 2, fibras más rápidas, a fibras tipo 1, más glucolíticas, entonces al final es para hacer a alguien más resistente. Yo lo hago con algunos deportistas, lo he hecho, es verdad que con la mayoría no utilizo este tipo de series. Como he dicho antes, pues quizás si la propia prueba lo demanda, porque es una prueba con pendientes extremas y super cadencia, pues ya por las demandas de la propia competición. O como hemos dicho, en el periodo de base, con algún deportista que quizás es demasiado rápido, quiere enfocarse a pruebas más largas, pues podría usarse. Pero bueno, como hemos dicho, si se fundamenta y se le da un porqué, pues no vale.
Sí, yo opino como vosotros. Yo siempre ante el planteamiento de un trabajo nuevo o de un tipo de serie o trabajo específico, siempre me pregunto cuál es el objetivo y qué quiero conseguir con eso o qué adaptaciones pretendo conseguir. Y bueno, yo, por ejemplo, en este caso no lo tengo demasiado claro porque, por ejemplo, que tú rindas muy bien o que tengas muchos newton metros en 40 de cadencia, yo he visto trabajo incluso más bajo, como del grupo de Pallarés y tal, o incluso algunos equipos profesionales sé que hacen trabajo a cadencia incluso más bajo que eso. ¿Te asegura a ti eso que va a mejorar tu producción de potencia en 80, 90 de cadencia, que lo normal es o si mejora es por eso? Bueno, yo la verdad que creo que tengo bastante duda, lo he probado varias veces y tampoco he tenido las mejores sensaciones, no sensación de que trabaje más o menos el músculo, sino de no me da a mí la impresión de que a priori sea un trabajo que para mí tenga que tener prioridad en principio por ahora. Al final, estas son cosas que luego van evolucionando y que a lo mejor luego el año que viene la estoy haciendo con gente o la estoy haciendo yo mismo o dentro de 2 años. Pero bueno, hasta día de hoy no lo tengo muy claro y sinceramente solo lo hago, por ejemplo, en el equipo con la gente que me lo ha pedido, que me ha dicho que otro año lo ha hecho, que le ha gustado, que le ha funcionado, qué tal. Yo pienso que lo que ha dicho Manu, ¿realmente han mejorado por ese trabajo o han mejorado porque estás en principio de temporada, estás logrando, estás consiguiendo muchas adaptaciones de forma muy rápida porque estás un poco desentrenado y tal y cual? Entonces, bueno, al final yo me planteo muchas dudas y tal y bueno, si me lo piden, pues sí que lo pruebo y sí que hago, pero en principio si no me lo piden hay muchísimas cosas para trabajar, incluso para trabajar la fuerza, la bici, hay muchos caminos para llegar a Roma, así que bueno, al final yo utilizo los que creo que son mejores o que yo he comprobado que son mejores hasta el día de hoy para mí, ¿vale? Desde mi punto de vista. Ya que lo hagan equipos profesionales o que lo hagan tal o cual, a mí me parece un argumento un poco que, bueno, ni fu ni fa, como si lo hace tu vecino, ¿no? O sea, al final en el equipo profesional están los mejores y ganan porque son los mejores, no porque hagan un entrenamiento u otro igual, ¿sabes? Que sí que puede marcar la diferencia, pero bueno, no un argumento para decidirme entre hacer una cosa y otra. Así que, bueno, ya te digo, yo no lo tengo hasta el momento, por experiencia propia también, muy, muy bien visto. No quita que lo utilice, pero bueno, hasta el momento yo prefiero ser cauto y trabajar la fuerza de otra forma, que también es lo que decís. Un trabajo no es sustitutivo de otro, es decir, que tú hagas este tipo de trabajo no quiere decir que que quitas el trabajo de arrancada, más larga, más corta, o que quitas el gimnasio, ni mucho menos.
Así es, yo por terminar, lo que tengo claro es que no hay que cerrarse a nada, o sea, que no hay que decir esto no vale, porque como dice Juanjo, no sabe, o ves un entrenamiento, esto no vale, no sabes el contexto, no sabes por qué lo hace, no sabes qué ha hecho el día anterior, no sabes qué va a hacer mañana. Al final, cada maestrillo tiene su librillo, cada y también hay épocas y modas, y al final ahora, pues bueno, estamos en lo que os digo, si cuando ganaba el Ineos, pues todo el mundo quería hacer lo que hacía Ineos, y ahora que gana Pogacar, pues todo el mundo se fija en lo que hace Pogacar y lo que hace el UAE. Pero bueno, que en ningún caso tiene que sustituir, y que efectivamente, pues al final puede ser un trabajo complementario que a gente le puede venir bien, no es para todo el mundo, también. Antes de que la gente se ponga a hacerlo, si escucha esto, por favor, poneos en manos de alguien, de un profesional, porque si el primer día os ponéis con toda la tranca a subir una cuesta, pues es posible que os lesionéis. O sea, nada de ahora ir y coger el 5311 y poneros a subirse cuestas porque lo hace Pogacar o lo hace el otro, o porque lo he oído en el podcast de tal o de cual, por favor.
No, si esto al final se ha hecho siempre, ¿no? Se ha hecho toda la vida este tipo de entrenamiento, pero bueno, que eso no, tampoco quiere decir nada. Y yo quería comentar una curiosidad, porque además creo que a la gente le va a ser claro con respecto a este entreno, y es que el otro día que le digo que se me rompió la cadena, pues eso, hice estos 5 minutos, pues fuerte, ¿vale? En newton metro me salía en torno a, de media me salía a 65, y luego seguimos subiendo por otros 5 minutos, pero ya tranquilo. ¿Vale? Mi percepción de fuerza en los primeros 5 pues fue un 10, ¿vale? Pues subí a tope. Y en los otros 5 pues es un 7, aunque iba pues con la pendiente a una cadencia mucho más baja. La curiosidad es cuando veo el análisis, veo que el torque era prácticamente el mismo, ¿vale? Pero claro, mi percepción de fuerza en la segunda mitad era mucho más baja porque los vatios eran mucho más bajos. Y es que al final, que no se nos olvide, pues que cuando hablamos de potencia, estamos hablando pues de fuerza por velocidad, o cuando hablamos de fuerza, de masa por aceleración. Y esto influye mucho. Es como ir a un gimnasio y comparar en sentadilla, levantar sentadilla 100 kilos a 1 metro por segundo, o levantar sentadilla 80 kilos, pero a 0,5 metros por segundo, ¿no? Pues el segundo caso está mucho más fuerte. Al final, lo difícil no es solamente mover mucho peso, sino hacerlo muy rápido. Y eso también hay que trabajarlo. Antonio.
Sí, también quería puntualizar, ahora que estaba hablando de experiencia propia, yo he hecho varias sesiones de este tipo y lo he hecho, por ejemplo, con Leomo, con este dispositivo que te lo pones, te mide eficiencia, te mide técnica de pedaleo, ángulos y tal, en tiempo real en la calle con tu bici. Que vaya, que al final, pues eso, he ido probando, he hecho mis experimentos a mismos vatios, a la misma subida, cambiando a distintas intensidades, cambiando la posición en la bici incluso, cambiando cadencia, he hecho mis pinitos con esas cosas. Es decir, que tampoco lo estoy diciendo aquí a ciega o simplemente porque un día me dio por hacer eso, ¿vale? Al igual que digo eso, también te digo que no descarto este trabajo, simplemente que a priori no lo suelo hacer con la gente, con todo el mundo, vaya. No es algo que se lo diga a todo el mundo. Y también, por ejemplo, está bien decir que se le puede encontrar un sentido o una aplicación muy, muy fácil. Si tú, por ejemplo, luego en competición necesitas subir a esa cadencia porque hay una rampa del 20% o porque tal, o porque ahí es donde se hace el corte normalmente todos los años, o este tipo de cosas. O también sabemos que cuando hay mucha fatiga, cuando estamos muy fatigados, normalmente subiendo un puerto bajamos la cadencia, ¿vale? Es decir, si tú miras, de esto había creo hasta un artículo hecho sobre el Giro de Italia, cómo evoluciona la cadencia con el paso de las semanas en las etapas de montaña. Y era bastante interesante y vaya, se veía la tendencia que iba bajando poco a poco. Normalmente pues eso lo achacamos a la fatiga, el paso de las etapas. Si enfoca el trabajo de este tipo de trabajo desde esa perspectiva, pues sí que le veo sentido, ¿vale? Pero a priori, ya te digo, no creo que sea para todo el mundo.
Perfecto, pues si queréis pasamos a la mía, y yo también me mandaron unas cuantas, pero la que más se ha repetido en la última semana, me la han preguntado por lo menos 4 veces, y además creo que es importante que hablemos de ella. Aunque sea un poco polémico, es el tema del vídeo de Alberto Contador del otro día diciendo cómo entrenaba en su fecha y tal, ¿no? Y bueno, al final me pareció que eso, que es lo que justo lo que hemos hablado en este podcast, ¿no? Que al final se está sacando el entrenamiento del contexto y que no podemos comprar una parte sin comprar todo, ¿no? Es como que si te quieres ir a vivir a un sitio y decir, no, pero es que quiero tener las vistas de Malta, el aire puro de la montaña de Sierra Nevada y tributas como en Andorra. Dicen, no, mira, tú tienes que ir a un sitio, elige un sitio, pero te compras el pack completo, ¿no? Y esto es lo que creo que la gente no ha sabido entender del vídeo de contador, ¿no? Que, por ejemplo, en cuanto a entrenamientos específicos, ¿pueden ser mejorables? Puede ser. ¿O son perfectos? Pues para él sí, ¿no? A él desde luego le funcionó. ¿Podía haber andado o ganado un tour haciendo otro entrenamiento? Seguramente también, ¿no? Porque al final no es tan importante y creo que la gente no se quedó con los detalles. Por ejemplo, los detalles, bueno, si queréis aportar algo, pero decidme vosotros y lo hablamos y luego doy yo mi opinión si queréis.
Bueno, pues sí, al final aquí lo que tenemos que hacer es individualizar. El entrenamiento no se puede entender sin individualizar. Si tú intentas hacer lo mismo que un profesional, pues lógicamente no te va a ir bien. Y incluso, aunque seas profesional, tampoco te va a ir bien, porque hay que verlo todo en un contexto y seguro que las situaciones son muy distintas. Entonces, un entrenamiento que le funcione a una persona es imposible que cause las mismas respuestas para otra persona, porque al final son situaciones distintas, deportistas distintas y cada uno somos un mundo.
Yo creo que este tipo de vídeos tiene un poco un doble filo, ¿no? Es decir, es un poco peligroso o le puede venir genial a personas distintas, dependiendo de cómo lo interpretes. Yo, por ejemplo, veo ese vídeo y yo con lo que me quedo es que conforme va pasando la temporada, él va progresando tanto en intensidad como en volumen o carga de trabajo y va progresando en trabajos más específicos o lo que luego se va a encontrar en competición. Con ese es con el mensaje que me quedo. Fíjate qué simple y qué fácil. Seguramente otro tipo, o sea, otra persona igual se ha quedado con la receta. Es decir, otra persona ve el vídeo y con lo que se ha quedado en la libretilla lo ha apuntado. Series de tal, tantos minutos, tantos descansos.
12 segundos.
Series de tal, aumentando tantos minutos y bajando tanto de descanso. Seguramente la gente, en su gran mayoría, se habrá quedado con eso, creo yo. Aparte de quedarse un poco flipado con los datos, ¿no? Que eso yo creo que todo el mundo un poco. Pero bueno, al fin y al cabo, por eso digo que creo que tiene un doble filo, porque creo que es muy importante interpretar este tipo de vídeos, de posts, de ya sea un tweet o sea una foto de Instagram o lo que sea, ¿vale? Hay que saber sacarle el mensaje a estas cosas. Y yo creo que en realidad, pues bueno, simplemente yendo a lo fácil y con sentido común, creo que se puede aprender bastante de estos vídeos. Aparte de que es muy curioso su propia experiencia, la experiencia personal y ver cómo trabajaba él.
Sí, sin duda. Yo creo que hay que tratar de ver el lado bueno a estos vídeos y a estas cosas que al final pues da que hablar, ¿no? Es un poco la comidilla ahora también de las grupetas y demás y bueno, hace que se hable de ciclismo y tal. Lo que pasa es que, pues lo que ha dicho Antonio, al final todo el mundo quiere ver la receta exacta, lo que hace este, igual que lo de Pogacar hace esto, o igual que Ineos hacía esto, o las cetonas o tal, pues a ver si lo puedo hacer yo, ¿no? Y si te quedas solo con eso para intentar hacer tú exactamente lo mismo, pues evidentemente, para empezar, es imposible. Pero bueno, si la gente pues se ha motivado un poco y ha visto una forma de trabajo y ha visto, pues eso... Oye, pues también lo que cuesta entrenar y el nivel que hay que tener para estar en profesional, que luego parece que si un día no sacan 40 de media, pues parece que van de paseo y son todos unos vagos, pues bueno, pues si ha servido un poco para eso, pues también viene bien.
Sí, que a veces la gente se ciega también mucho con los vatios. Y al final, si te fijas en el entrenamiento, te fijas en lo que dice, bueno, no nos dice cuántas horas semanales ni cuántas sesiones a la semana, pero realmente no es mucha carga. O sea, cualquier máster, sinceramente, o cualquier amateur, está entrenando en cuanto a intensidad por encima de umbral muchísimo más de lo que él dice en el vídeo, ¿no? De hecho, trabajo por encima de FTP, incluso entre los dos umbrales. Hay poco. Las series son mucho más suaves o más cortas que lo que hace la mayoría de la gente. Lo que pasa que como decía, es que el contexto, o sea, se nos está olvidando que, por ejemplo, Alberto Contador, antes de un tour, competía entre 20, 30 o hasta 40 días de competición al año. O sea, 40 días de competición quiere decir 40 días de hacer series máximas a morirse, ¿no? O sea, de exprimirse al máximo. Entonces, claro, tú cuando tienes tanta carga en el entrenamiento solamente tienes que dar pues, unos toques de calidad y ocuparte de llegar fresco a las competiciones. Entonces, creo que esto no lo está teniendo en cuenta la gente, que solamente se van a las recetas, a si la serie era de 5 minutos o de 6, si eran 12 segundos o eran 13. Y bueno, creo que de aquí van a tener también pues problemas. En fin, chicos, ¿algo más que añadir?
Bueno, yo creo que está bastante bien, bastante bien comentado.
Se va a entretener la gente.
Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí y nos vamos a cenar, ¿no? Que ya va siendo hora. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Antonio, Noel, Juanjo, por estar aquí y bueno, espero que nos contemos pronto para la próxima.
Exacto, muchas gracias y nada, un saludo a toda la gente que nos escuche, espero que se haya entretenido un poco con estos cuatro frikis.
Nada, gracias a ti por invitarnos y gracias también a los oyentes por escucharnos.